COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenos días, una menos diez. Seguimos juntos, estamos en Herrera, en COPE Asturias, y estábamos echando un vistazo al cielo asturiano, que está repleto de nubes y además con grandes nubarrones. Bueno, ya sabes que las previsiones nos hablan hoy precisamente de lluvia, además y lluvia de carácter bastante persistente, especialmente a lo largo de la tarde. La lluvia es buena para las plantas, bueno, y para muchas otras cosas, y para otras no tanto. Te digo esto porque, bueno, pues estamos muy cerquita, estamos a un paso de la primavera, y el Ayuntamiento de Oviedo pues pone en marcha una iniciativa muy especial que pretende convertir la calle Gil de Haz en un escaparate de color y de naturaleza, y que lo va a hacer con el mercado Oviedo en Flor. Es un mercado del que te vamos a ir hablando poquito a poco con diferentes interlocutores, pero de mano ya te voy a avanzar que es una fiesta primaveral en la capital asturiana, como nos cuenta Leticia González, que es la concejal de Economía.
Bueno, pues damos la bienvenida a la primavera y seguimos promocionando y ayudando a nuestro comercio local. Y parte de nuestro comercio local, y una parte muy importante para el municipio, son las floristerías. Por lo tanto, vamos a organizar Oviedo en Flor en la calle Gil de Haz durante todo el sábado para ayudar a nuestras floristerías a darse a conocer y también, bueno, pues van a crear un ambiente muy bonito.
Bueno, será el próximo sábado, día 22, de este mes de marzo, que estaremos ya en plena primavera. Estaremos muy pendientes de esa actividad para ayudar, para dar un empujoncito a todas las floristerías de la ciudad, pero estamos también muy pendientes de la Universidad Privada Alfonso X, que busca ampliar su oferta económica y lo intenta hacer precisamente en Oviedo, concretamente en el Calatrava, para impartir grados de ciencias biosanitarias. Bueno, desde el Ayuntamiento ya nos han confirmado que llevan tiempo trabajando en este tema, con diferentes reuniones, también con visitas que se han efectuado al Calatrava para echarle un vistacito, y la cosa de momento, y te lo digo así tal cual, pinta bien, ¿eh? Iremos hablándote poco a poco de ello. Bueno, tú sabes que en esta época en la que vivimos hay muchos tipos de fraudes, y de algunos de esos fraudes podemos recuperar de dinerito, o al menos eso es lo que últimamente, estas últimas semanas, nos viene contando Jorge Álvarez de Linera, el director del despacho de Álvarez de Linera Abogados. Así que hoy seguramente que nos va a contar alguna que otra novedad sobre esto, ¿verdad, Jorge?
Así es, Yolanda. Hoy vamos a hablar, como ya avanzábamos la semana pasada, de un asunto que puede hacer que recuperemos dinero, pero en este caso porque nos lo han quitado previamente de la cuenta o de la tarjeta de crédito.
Venga, pues cuenta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se conoce como fraudes digitales. En función del sistema de trabajo que usen los cacos, se le da diversos nombres, generalmente en inglés. El más conocido es el phishing, pero creo que es mucho más claro traducir al castellano y concretar que nos vamos a referir a todos aquellos casos en los que nos ha desaparecido dinero de la cuenta o de la tarjeta de crédito, o de aquellos casos en los que nos han engañado y hemos hecho un pago a quien no queríamos hacérselo. En unos casos, como veremos, se podrá recuperar el dinero, y en otros es bastante más complicado.
A ver, lo cierto, si somos realistas, es que cada vez es más frecuente que alguien que tú conoces te diga, bueno, pues que le ha pasado algo similar. Esto quiere decir que es cada vez más habitual, ¿no?
Es frecuentísimo. No te imaginas la cantidad de fraudes que hay. En muchas ocasiones son cantidades pequeñas y la gente ni siquiera se molesta en reclamar o denunciar, pero en otras muchas ocasiones se trata de cientos o de miles de euros. A nosotros suelen acudir cuando lo que les ha desaparecido supera los 600 euros.
Bueno, lo cierto es que yo no acabo de entender cómo es posible que entren en tu cuenta o en tu tarjeta y te lleven dinerito, te roben, porque, a ver, se supone que hay muchas medidas de seguridad, Jorge.
Efectivamente, hay muchas medidas de seguridad, pero los cacos se las saben todas, y en muchos casos reciben la ayuda involuntaria, eso sí, de la víctima o incluso de la entidad bancaria o de los dos.
Eso nos lo vas a tener que explicar. ¿Cómo es posible que la propia víctima ayude al ladrón?
Pues muy sencillo, porque el ladrón se hace pasar por nuestro banco o por cualquier entidad que imponga respeto o nos dé seguridad, como Hacienda, Seguridad Social, Correos, y nos piden una serie de datos que el cliente inocentemente facilita. Y ahí está el problema, que hemos dado datos que no deberíamos haber facilitado, es decir, que les hemos dado la llave de la caja a los ladrones para que se sirvan a gusto.
Concho, pero eso es fácil, ¿no? Con dar los datos.
Eso es, pero aún así hay mucha gente que pica y los facilita. Hay que tener en cuenta que salvo que la imprudencia sea muy grave del cliente, vamos a poder reclamar al banco, que es el responsable de custodiar nuestros ahorros. En la mayor parte de los casos, si bien puede haber esa imprudencia por parte del cliente, que de hecho generalmente la hay, no se suele calificar como grave y por lo tanto el cliente, como digo, recupera el dinero. Hay que pensar que los cacos lo hacen muy bien, son muy profesionales de lo suyo y consiguen, como decimos nosotros, disfrazarse de muchas maneras y consiguen hacer creer al cliente que está dando los datos, pues por ejemplo, a su entidad bancaria cuando realmente se lo está dando a los ladrones. Y además, ahora con la inteligencia artificial están adaptando y modificando esa forma de actuar, haciéndolo todo más sofisticado y, por lo tanto, mucho más creíble. Incluso sustituyen voces de personas conocidas o voces de los empleados de la entidad bancaria y aparentan usar incluso el número de personas a las que conocemos y de nuestra entidad bancaria también.
¿Y son así todos los casos?
Bueno, la verdad es que no. Hay otros casos en los que el cliente no tiene participación de ningún tipo.
Jorge, y si el cliente no tiene participación, ¿cómo puede ser que le vacíen la tarjeta o la cuenta?
Pues por varias vías. Por ejemplo, mediante medios electrónicos consiguen clonar la tarjeta y a partir de ahí consiguen burlar los sistemas de seguridad del banco. Por esta vía tienen muchos medios para intentarlo. Lo intentan y en ocasiones, bueno, pues lo consiguen. Y también hay casos en los que cuentan con una ayuda interna de empleados de empresas que manejan los datos del cliente, empleados que se corrompen y facilitan nuestros datos al delincuente.
A ver, corrígeme si me equivoco, pero yo entiendo que en estos casos el banco sí tiene que responder del fraude.
Mira, en general, en la mayor parte de los casos el banco tiene responsabilidad por no haber funcionado los sistemas de seguridad o incluso por no tener siquiera unos medios de seguridad adecuados y, sobre todo, por lo que decía antes, porque no ha mediado una imprudencia grave del cliente. Es decir, que aunque hayamos pinchado en un enlace donde no debíamos pinchar, pues en la mayoría de los casos esas imprudencias, como digo, no se consideran graves y por aplicación de lo previsto en la ley de medios de pago se condena a la entidad bancaria a que devuelvan el dinero que hemos perdido.
La pregunta del millón, Jorge. ¿Hay forma de evitar que te roben?
Bueno, pues como ha pasado toda la vida, la única manera que garantiza el 100% que no te van a robar tu dinero es no tener dinero. A partir de ahí, más o menos siempre hay riesgo. Incluso, aunque no tengas tarjeta de crédito ni banca electrónica, puedes ser víctima de un ciberdelito. Evitar el riesgo al 100% es difícil, casi imposible, pero minimizar el riesgo sí que es posible. Lo principal es no facilitar nunca los datos bancarios o personales por correo electrónico o por teléfono a personas que no tengamos la seguridad al 100%, al 200%, mejor dicho, de que son quienes dicen ser. Y por otro lado, utilizar nuestras claves cuando estamos conectados a wifi abiertas está prohibido. Tenemos que establecer alarmas en el móvil para que mediante SMS se nos avise cada vez que se hace uso de la tarjeta. Otra recomendación, dedicar una tarjeta prepago a las compras online. Hay un larguísimo listado de cosas que hay que hacer y que no hacer, que si quieres podemos comentar en otra ocasión.
Pues sí, porque tenemos que tomar buena nota de ellas, tanto de las que tenemos que hacer como de las que no. Ahora, Jorge, recuérdanos qué tiene que hacer cualquier oyente que esté interesado en contactar con vosotros para que estudiéis su caso.
Pues muy sencillo. Como creo que los oyentes a estas alturas ya saben, simplemente tienen que solicitarnos una cita, cosa que pueden hacer bien a través del teléfono 984-283878 o bien mediante nuestro correo electrónico info@alvarodelinera.com.
Perfecto. Bueno, pues la próxima semana seguimos con este tema.
La semana que viene más.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
Quesos, vinos sugerentes, cosecheros, emprendedores, sidra y tradición, dulces artesanos, restaurantes, todo tiene cabida en el Rincón del Sibarita. Los jueves a partir de la 1:00 p.m. en COPE Asturias con David Fernández Prada. Patrocinan
Gurdos, la excelencia rosada de bodegas Gordoncello, Laboral San Antonio, Ropa de Trabajo y Active Astur, los profesionales del agua sostenible para restaurantes.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.